Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Primera víctima mortal en los incendios que están asolando los alrededores de la ciudad de Atenas. Se trata de una mujer de 62 años que ha fallecido en un establecimiento arrasado por las llamas. Más de 50.000 personas continúan a esta hora evacuadas. Aquí en España evoluciona favorablemente el incendio de Corbalán en Teruel. De hecho, se ha reducido el nivel de peligrosidad de 2 a 0 y se ha desmovilizado ya la unidad militar de emergencias. El fuego se ha dado por estabilizado. COPE en Aragón, Enrique Pérez.
Así es, el número de hectáreas que han ardido desde el pasado domingo no ha variado, siguen siendo 280 y el perímetro se mantiene en los 8 kilómetros. La lluvia de esta noche y la bajada de las temperaturas han contribuido a la estabilización del fuego. El director general de Interior del Gobierno de Aragón es Miguel Ángel Clavero.
Ha entrado ya en fase de estabilizado, se ha comportado esta noche muy bien, ha habido una pequeña reproducción que ha sido inmediatamente extinguida. La unidad militar de emergencia, una vez que descendemos la situación a situación cero, nivel cero, también desmovilizamos la UME para que se pueda recuperar a su base.
El otro incendio que estaba activo en la provincia de Teruel, el de Calanda, ya ha sido extinguido. Apenas ha quemado 5 hectáreas en el entorno del monasterio de esta localidad y la causa fue un rayo de los 25.000 que cayeron anoche en Aragón.
También ha quedado extinguido el incendio declarado en Angueira, en Portugal, a 4 kilómetros del municipio zamorano de Alcañices, y que en la medianoche del domingo al lunes cruzó a España tras arrasar unas 1.000 hectáreas en territorio luso. Y se estima que hasta ahora más de 1.000 personas han fallecido durante el verano por culpa del calor en España. La última víctima mortal es un hombre de 44 años cuando paseaba por un parque de Madrid, Rodrigo Simón.
Ya son 900 muertes atribuibles a las altas temperaturas durante este mes de agosto. El ritmo es muy superior al del año pasado, cuando fallecieron más de 48.000 personas en Europa por el calor excesivo. Aún así, somos más resistentes y la experta en salud y temperatura, Diana Gómez, dice que no podemos sacar conclusiones precipitadas.
Tenemos más excesos que el año pasado, pero es porque ha habido unos periodos de calor desde mitad de julio que llegan hasta hoy. Sin embargo, el año pasado hubo 4 olas de calor, pero que fueron 2 en julio y las otras 2 fueron a finales de agosto. Entonces tenemos que esperar a que termine el verano para hacer un balance real de si ha habido más excesos atribuibles a temperatura o no.
Los consejos están claros: no salir en las horas centrales del día, limitar el ejercicio físico a las horas más frescas, hidratarse bien y tener mucho cuidado a partir de los 80, porque el riesgo de sufrir un golpe de calor es casi 9 veces mayor.
Vox va a solicitar información en el Congreso y en el Parlamento catalán para intentar aclarar responsabilidades en la aparición y posterior fuga de Carles Puigdemont. Lo ha confirmado hoy en Herrera en COPE el secretario general de esta formación. Ignacio Garriga ha criticado también al nuevo gobierno catalán con Salvador Illa a la cabeza, al que califica como una continuidad del separatismo.
Bueno, pues claramente al Partido Socialista y al señor Illa se le ha caído la careta, ¿no? No hay absolutas diferencias con lo que ha hecho el señor Aragonés o Junts en los últimos años en Cataluña. Y la evidencia es cómo el señor Illa ha decidido oficializar la exclusión del español en Cataluña, creando esa consejería de política lingüística. Va a mantener, incluso incrementar los recursos, el falso relato en el exterior con las mal llamadas embajadas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid pone rumbo a Polonia para disputar el primer título de la temporada. Bruno Casar.
Los de Carlo Ancelotti ya están volando hacia Varsovia, donde esta tarde se van a ejercitar por última vez de cara a ese encuentro mañana ante el Atalanta, Supercopa de Europa, que a los blancos les va a suponer el primer título de los 7 que van a tener en juego para esta temporada. Ancelotti se lleva toda la plantilla, la única baja conocida es la de David Alaba, en un encuentro que además puede suponer el debut de Kylian Mbappé. Antes de ese entrenamiento vamos a escuchar esta tarde en rueda de prensa a dos jugadores y al técnico italiano. Por su parte, el FC Barcelona ya mira el debut el liguero el próximo sábado ante el Valencia, después del batacazo que sufrió ayer en el trofeo Joan Gamper. Víctor Navarro.
Toque de atención al conjunto de Hansi Flick a 5 días de debutar en Mestalla en Liga. En la derrota en el Gamper no se perdía en el trofeo local desde hace 12 años, 0-3 contra el Mónaco, con presencia de jóvenes como durante toda la pretemporada, y con esa derrota y algunos pitos a jugadores incluso como Frenkie de Jong o Clement Lenglet. También fue presentado tanto Dani Olmo como Pau Víctor, el delantero estrella de esta pretemporada en Can Barça. De Dani Olmo se le preguntó si está preocupado por su inscripción en la Liga.
Estoy tranquil, treballant en lo meu, confiat, tinc plena confiança amb el club, així que són coses que no hi penso.
En el Barça hoy todo pasa por la despedida oficial de Sergi Roberto, que va a arrancar a eso de las 12 del mediodía. Por cierto, que el Comité Técnico de Árbitros acaba de publicar algunas modificaciones para la nueva temporada, entre las que destacan una sustitución adicional en caso de conmoción cerebral de algún jugador. Solo podrá protestar el capitán, como ya ocurrió en la Eurocopa, y tan solo en Primera División se va a incluir el fuera de juego semiautomático.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información gracias al baño barato. La Guardia Civil, en el marco de la operación Cicerone, llevada a cabo por agentes del puesto principal de la Orotava, ha detenido a tres varones, todos ellos vecinos del municipio, como presuntos autores de un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas. Y te cuento también que el índice de precios de consumo, el IPC en Canarias, se ha incrementado un 2,9% en julio en tasa interanual, dos décimas por debajo de la tasa interanual del mes pasado, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística. Aún así, es el más bajo registrado en Canarias desde agosto de 2021. Soy Andrea Pérez Méndez y escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy es martes 13 de agosto. Martes 13, ni te cases ni te embarques, como bien dicen. Comenzamos la mañana de COPE Gran Canaria. También ya saben que en esta edición de verano vamos a tener temas provinciales de nuestra provincia, la provincia de Las Palmas, por si había alguna duda. Así que ya saben, comenzamos esta mañana al micrófono Carla Larrabeiti y en los mandos técnicos. ¿Quién se va a encargar de ponernos esos temazos que nos van a alegrar el día? Víctor Cabrera. Pues hoy vamos a empezar hablando de una lacra social, algo que no se puede permitir, que lamentablemente no cesa ni en nuestro archipiélago ni tampoco en la península ibérica. Es la violencia machista. Vamos a dar datos escalofriantes y vamos a tener aquí a la directora del Instituto Canario de Igualdad, a Ana Brito, que nos va a contar pues todos los detalles y le preguntaremos pues por esos datos, por ese perfil de mujeres que suelen denunciarlo a través del 112, porque ya sabemos que hay muchas herramientas y animamos a que las utilicen, porque para eso están. Además, nos vamos a ir hasta Lanzarote, porque como ya les hemos ido contando, el Cabildo Insular está muy preocupado por esos retrasos que está habiendo en el aeropuerto y apuntan directamente a la delegación del gobierno porque no hay policías nacionales suficientes para todos los turistas que llegan para hacer ese chequeo, sobre todo los turistas británicos. También aprovechando que tenemos a Samuel Martín, que es el consejero del área de la Reserva de la Biosfera, le vas a preguntar por temas de medio ambiente, de sostenibilidad, porque además se está empezando a implantar unos informadores del medio ambiente para los turistas, para que esos turistas no cometan esos atentados o esas, no sé cómo calificarlo, la verdad, porque lo hemos visto en las redes sociales, para que se hagan viral, digamos que tonterías en nuestro paisaje, en nuestra tierra, que la verdad que es lamentable. Es martes 13, pero esto anima a cualquiera, la verdad, con Metronomy, la canción de Luke. La verdad que estamos aquí bailando, Víctor y yo, porque como no puede ser de otra manera, estamos en agosto, hay mucha gente de vacaciones y nosotros, aunque estemos trabajando, hay que ponerle ese puntito de alegría para estar sonrientes sobre todo y para informarles también. Hoy vamos a hablar, ya lo sé, me van a decir, es martes 13 de agosto, Carla, pero es que hoy tenemos que hablar del carnaval, porque es que ayer se presentaron los actos. Inmaculada Medina, la concejala de carnaval, estará con nosotros. Y también, no sé si la han visto, pero estamos en prealerta por altas temperaturas en nuestra isla. Pues la Asociación Fénix Canarias, que se encarga un poco del área forestal, son ingenieros, ayer se quejaban y que no salían de su asombro porque un grupo de turistas, incluso con sandalias, ni siquiera con playeras o zapatos adecuados, estaban subiendo el Roque Nublo a 39 grados centígrados, que no es por nada, pero hay que tener estómago para hacerlo y para subir a esa hora, porque vamos, podría haber pasado algo, como un golpe de calor y algo mucho, alguna emergencia, ¿no? Así que hoy hablaremos un poco de la concienciación que hay que tener cuando tenemos estas prealertas. Como cada martes es Apunte Turístico con Javier Vega, vicepresidente del Sky Club Gran Canaria. También tendremos el espacio del Europarque Fundación a cargo de nuestro compañero Guillermo García, nuestro compañero de Tenerife. Y nos iremos hasta Carrizal porque siguen esas quejas vecinales por el cableado eléctrico que pretenden instalar en medio del casco histórico, en medio del casco, vamos, del Carrizal. Así que lo hablaremos con Francisco Suárez, portavoz de la plataforma vecinal. Ya saben, hagan la radio con nosotros en el 610-10-80-05. Y ahora, la canción del día. Dale, Víctor.
Today's special is Memphis Soul Stew. We sell so much of this, people wonder what we put in it. We're gonna tell you right now. Give me about a half a teacup of bass. Now I need a pound of fat bag drums. Now give me 4 tablespoons of ballin' Memphis guitars. This gonna taste all right.
Madre mía, madre mía. Qué temazo.
Now just a little pinch of organ.
King Curtis, King Curtis, el gran King Curtis, pues con su canción Memphis Soul Stew. Vamos a escuchar un poco porque es que de verdad, o sea, yo me voy a callar ya, ¿eh? Este gran saxofonista en 1971, un 13 de agosto, muere asesinado en Nueva York. King Curtis, durante una discusión con un par de traficantes de drogas, estaban apostados en las escaleras de su apartamento. Uno de ellos le asestó una puñalada mortal. Tenía 37 años, se fue muy joven. Fue uno de los grandes con el saxo tenor y una influencia para los saxofonistas de diferentes estilos. Formó parte también de los Coasters, ha abierto a nuevas experiencias, colaboró con músicos del rock como John Lennon, Eric Clapton, Duane Allman, pues el gran Stevie Wonder. Y bueno, martes 13, ya saben, esa creencia popular sostiene que martes 13 ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes. Esta superstición tiene raíz en la tradición cristiana y también en la historia europea. El número 13 ha sido considerado de mala suerte desde tiempos remotos. Yo, no es por nada, no soy muy supersticiosa y con esta pedazo de música, ¿cómo voy a hacerlo? La verdad. Por cierto, a todos aquellos zurdos, hoy es el Día Internacional del Zurdo o de la Zurdera, así que ya saben, tienen vuestro día. Y felicidades a Ponciano, Hipólito, Casiano, Juan Berchmans y Wigberto, que hoy es tu santo. Sí, entiéndelo mucho, King Curtis, la verdad que nos ha dejado hoy un momentazo en este 13 de agosto, en este martes, pero queremos saber qué tiempo va a ser, porque sí, señores, sigue el calor y además no hay nada de viento, por lo menos aquí en las zonas de Gran Canaria. Pues como apuntábamos, ya tenemos esta panza de burro, que ya es que me da que la vamos a tener que denominar de otra manera, porque más que una panza de burro parece otra cosa, porque es que no se va, pero ni con agua se va esta panza de burro que tenemos aquí en la capital Gran Canaria. En el norte de la isla va a haber nubes altas, pero nubes bajas, mejor dicho, pero durante el día se irá despejando, así que si tienen pensado ir a Gaeta, a la aldea, es buen momento porque por la tarde va a estar despejado y habrá sobre todo en la zona de interior una ligera calima en altura y algo de nubes. En Lanzarote y Fuerteventura va a estar despejado, menos en la costa durante la madrugada y a primera hora del día cuando va a haber esas nubes bajas. En cuanto a las temperaturas mínimas, van a estar sin cambios, en ligero ascenso en la mitad sur y máximas con pocos cambios. Alcanzarán, atención, los 34 grados o 36, sin descartar que localmente supere los 37. Así que mucha precaución, porque es que ya saben, hace muchísimo calor. En Yaiza, en Puerto del Rosario y también en Las Palmas de Gran Canaria, 26 de máxima y 22 de mínima.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
¿Qué diazo hace hoy en las canteras?
Pues sí, y después del playeo ya sabes, terraceo.
Este verano disfruta del terraceo en el Centro Comercial Las Arenas. Todos los viernes tendremos espectáculos musicales y de humor gratuitos en la planta terraza. Más info en nuestras redes sociales y en cclasarenas.com. Centro Comercial Las Arenas. Disfrutarlo es muy nuestro.
Juntos anunciamos a Jesús.
Juntos somos más cuando nos damos.
Segunda jornada de pastoral, un espacio de encuentro, reflexión y formación. Te invitamos a pasar juntos los días 27 y 28 de septiembre en el Colegio Clarere Tamaraceite. Infórmate a través de la página web de la Diócesis de Canarias.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar.
Tenemos que hablar de la violencia machista, de esta lacra social que lamentablemente no cesa ni en nuestro archipiélago ni en el resto de la península ibérica. Es más, este verano estamos teniendo datos muy preocupantes porque solo en el mes de julio el Servicio de Atención a Víctimas de Violencia de Género, 112 Canarias, recibió más de 1.500 llamadas, de las que más de la mitad, es decir, más del 50%, fueron declaradas de emergencia, alerta de que la vida de la mujer, en este caso, corría peligro inminente. Para hablar sobre este escalofriante dato, vamos a saludar a Ana Brito, a la directora del Instituto Canario de Igualdad. Ana, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Unos datos que asustan, pero que a la misma vez reconfortan, porque cada vez son más las mujeres que dicen basta y que usan este teléfono y estas herramientas, ¿no?
Efectivamente. Mire, tal como usted ha dicho, en el mes de julio se han recibido 1.524 llamadas al 112. De estas 1.524, 784 eran de emergencia. Eso supone que más del 50% respondían a situaciones con necesidad de atención inminente. Es un dato alarmante, ¿vale? Sí. Es un dato alarmante porque obligaron a abandonar sus hogares y tener alojamientos, los dispositivos de emergencia, a 39 mujeres con sus 17 hijos e hijas. O sea que la situación es tremenda.
Una situación tremenda y además hay que destacar también que cada vez las víctimas son más jóvenes, ¿no? ¿Qué estamos haciendo mal?
No sé lo que estamos haciendo mal. Lo que sí sé es que se está haciendo bien, que las llamadas son realizadas por las propias alertantes.
Claro.
Y también que ha subido el índice de lo que denominamos observadores accidentales, es decir, familiares, amigos, vecinos. Eso, ese dato también es muy importante. Pero fíjese que es habitual en los meses de verano y en los periodos vacacionales, donde la mujer más tiempo convive con su maltratador. Sí. Por lo tanto, es importante que toda la población se mantenga en alerta, porque una llamada a tiempo al 112 puede salvar vidas. ¿Vale?
Sí, eso...
¿Por edad?
¿Por edad, dígame?
Sí, pero por edad se recibieron 26 llamadas de chicas menores de 18 años. Esto es tremendo, ¿eh? Pero sí, también hubo llamadas de mujeres mayores de 74.
Madre mía.
Si a esto le añadimos que de ese total de llamadas, 72 mujeres manifestaron tener algún tipo de discapacidad, pues tendremos que replantearnos la situación de otra manera. Uh-huh. Es verdad que trabajamos mano a mano con asociaciones, que tenemos las redes del Instituto Canario de Igualdad continuamente activas, tanto el Facebook como el Instagram, como el TikTok, es que para que llegara la mayor cantidad de personas posible. Los fines de semana, que es cuando mayor agresividad se indica en la estadística, informamos siempre en dónde dirigirte. Las personas que hacen las llamadas accidentales, que recuerden que van a ser siempre anónimas, pero que sin embargo esa llamada puede ayudar a una familia, a una mujer y a sus hijos, o a la mujer sola, ¿me entiendes? Sí. Pero tenemos que estar todos alerta. Es un problema estructural, no es un problema del Instituto Canario de Igualdad, es un problema en el que toda la sociedad tiene que involucrarse. Pero me gustaría decir algo que me parece muy importante. Si nosotras vamos por la calle y vemos una agresión, no debemos intervenir, sino llamar directamente al 112, que activa de manera inmediata a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Vale?
Pues no hay que dejarlo intervenir claro.
Para... Sí.
Porque además intentando ayudar, ¿no? Podemos incluso salir dañados y sufrir. Sí. Entonces es mejor dejar hueco a los especialistas.
Efectivamente. Pero sí es verdad que la situación debería de parar. Tenga en cuenta que en el 48% de los casos el agresor era la pareja.
Sí, sí, es que es tremendo, ¿verdad?
Claro, y el 28%, que es otro dato que me asombró, la expareja.
Es que además estamos viendo a nivel nacional, no hay día en que no veamos alguna noticia, ¿no? De una agresión a su expareja, que es como... No se entiende, ¿no? Porque al final es como... Al final es conmigo, pero sin ti. Y es algo que es que ya... es que no deberíamos ni hablar de esto. Creo yo.
No deberíamos después de tantos años,
claro,
¿verdad?
Claro.
Pero sin embargo la estadística no ceja. Uh-huh. Esto cada vez viene a más. Tengan en cuenta que estamos en verano, mayor convivencia, mayor maltrato, luego vendrá Navidad, volvemos a la misma rutina. Aquí tenemos que estar todos involucrados, todos y todas, toda la sociedad en general, para evitar que estas situaciones se sigan repitiendo.
Y además, bueno, hay un caso que también nos llamó la atención de un joven de 28 años en Fuerteventura, ¿no? Que está acusado de un delito de violencia machista contra su pareja porque le ocasionó varias heridas con un martillo. Es que a mí me asombra, la verdad, porque ya cuando usas el arma ya es de verdad para hacer daño de verdad. O sea, que puede ocurrir una emergencia. ¿Están teniendo o están notando un aumento de este tipo de agresiones?
De violencia.
O de violencia, mejor dicho.
Bueno, claro. No es que sea el único tipo de violencia, usted sabe que tenemos muchos tipos. Hemos trabajado la violencia económica, que está también muy silenciada. Aparte están las agresiones físicas, que son las que de verdad aumentan. Aumentaron un 42% en el mes de julio, este tipo de violencia. Y luego están las no físicas, que son las que le hablo de otros tipos de violencia muy grave, que aumentaron un 39%. Entonces, la violencia en general, grave. Tipológicamente, grave. Por eso pido la colaboración ciudadana siempre. Y que tengan tranquilidad, no se va a quedar su nombre. Nadie le va a preguntar absolutamente nada, me refiero al 112. Se presentarán las fuerzas de seguridad, que son las especialistas, y actuarán. Y una mujer que llame, no lo dude, al 112, porque tiene a su servicio el DEMA. El DEMA tiene ayuda psicológica, trabajadora social y jurista, y le va a ayudar. Luego tenemos los pisos de acogimiento, que sigo pensando que siempre ponemos el foco en la mujer y realmente el foco habría que ponerlo en el hombre. Hay que proteger a las mujeres que han denunciado, sobre todo aquellas que están en Biogen, pero es que hay tantas que no denuncian que también hay que protegerlas. Por eso es importante mayor cantidad de efectivo en vigilancia.
Hay mucha gente que se pregunta, ¿no? Pues también oyentes que nos preguntan que cómo es posible que gente que ha estado ya vigilado o avisado por la policía pues vuelvan a reincidir y si los mecanismos fallan, si hay que poner otro tipo de mecanismos o de herramientas o acciones para que no repitan.
Claro, pero ahí estamos hablando. Cuando un maltratador va a la cárcel, ¿va a pasarse allí un día seguido de otro o debe tener tratamiento psicológico obligatorio?
Sí, que al final se mezclan muchas cosas, ¿no?
Sí, se escapa a nosotras. Evidentemente yo considero que un maltratador debe tener obligatoriamente ayuda psicológica que le haga cambiar ese chip agresivo que tiene. Y si tiene que estar un año en prisión, que sea con un condicionante que le ayude a cambiar, porque si no, no va a cambiar.
También hemos visto en prensa hoy que una de cada cuatro víctimas de violencia machista no tiene acceso a juzgados especializados en Canarias, pero sí que es verdad que aquí en Canarias hay bastantes juzgados especializados y además se les deriva, ¿no? ¿Qué tiene que apuntar a esto?
Bueno, seguimos luchando porque hayan más, pero los hay. Lo único que pedimos siempre desde el instituto es que la formación de los jueces y juezas tenga que ver con el juzgado al que representan. Es decir, una mujer víctima de violencia de género debe estar juzgada ella no, su caso, en un tribunal especializado. No puede ser que un juez que lleve un litigio entre vecinos al mismo tiempo juzgue un caso de violencia de género, porque tiene que tener una formación. Y formación desde el instituto damos constantemente a diferentes estamentos. Forma parte de los ejes que tiene el instituto.
Vamos a recordar, si le parece, Ana, pues todo lo que hace el instituto y dónde podemos acudir si escuchamos este tipo de violencia en nuestros vecinos, amigos, familiares, y qué podemos hacer ante esto para intentar pues reducir al mínimo pues este tipo de situaciones.
¿Quiere que le diga?
Sí, dígame, ¿dónde podemos hacerlo?
Vale. Mire, lo primero es que el día que te falta el respeto un hombre, ese día tú tienes que tomar una medida. ¿Qué ocurre? Que en Canarias la estadística nos indica que una mujer puede estar hasta 11 años sin denunciar su situación. Pero sus familiares, sus amigos, sus vecinos, sí lo saben, porque eso no se hace en silencio. Entonces, ¿dónde debe dirigirse? Al 112, a una asociación de mujeres que tenga próxima en su barrio. Hay montones, en cada isla el ICE está presente a través de asociacionismo. Solicitar información. En el 112 lo puede solicitar también. ¿A dónde dirigirse? ¿Cómo conseguir un apoyo emocional? Recuerde que hasta en la farmacia puede ir una mujer y pedir mascarilla 14. No tiene que decir nada más, sino a la vez que compra su medicación, solicita mascarilla 14. Ya la farmacia sabe, con los datos de la tarjeta, dónde vive. Llama a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y se personan en la casa. Pero hay que salir de esa rueda que no tiene fin. Hay que salir.
Claro. Y sobre
para
todo,
salir hay que denunciar.
Y dejarse ayudar. Que es
por
importante.
Supuesto. Cuesta mucho porque la situación emocional que viven es muy complicada, pero sobre todo si hay niños hay que hacerlo por los niños también.
Claro. Ana Brito, muchas gracias por atendernos, sobre todo por su tiempo y sobre todo por explicarlo también y recordarles a los oyentes, a todos los que nos están escuchando, que hay medios, que se puede salir y que ustedes pues están ahí trabajando, ¿no? Para que eso siga, se pueda remediar de alguna manera. Muchas gracias por atendernos. Sí. Un saludo.
Buen Muy día. Amable.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Arranca la temporada en Primera División.
En COPE Más Gran Canaria te contaremos en el 103.0 y 102.9 Sur todos los partidos de la Unión Deportiva Las Palmas durante esta temporada 2024-2025.
El primero ante el Sevilla será este viernes en el Estadio de Gran Canaria desde las 8 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y David Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de...
Sí. Discocan, Restaurante El Churrasco, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas, Unión Deportiva Las Palmas, Sevilla.
Síguelo en COPE Más Gran Canaria.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Bueno, ¿y entonces cuál es esa compra que ha hecho o ese regalo que le ha hecho tanta ilusión?
Yo tengo un ventilador de techo que tiene los mismos años que tiene mi primer hijo, que son 25. Bueno, pues ya que lo vas a tener otros 30 años, vamos a comprarnos uno un poco más caro. Pues mi sorpresa, pues bueno, a ver si saliéramos volando aquí de la sala de estar. Cuando lo pongo en funcionamiento, mi sorpresa que lleva 17 luces diferentes, 8 o 10 colores diferentes, a radio y todo, me quedé muerto. Sí, sí. Puedo escuchar a vosotros desde el ventilador mientras que estoy fresco.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia? Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Sí, ya lo sé, ya lo hemos hablado, estamos en agosto, pero es que ya tenemos fechas para el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Y para hablar sobre esto, saludamos a esta hora a Inmaculada Medina, la concejala del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal, Inma? Buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
La verdad que todo listo, ¿no? Ha sido como muy rápido, pero ya tenemos tanto el cartel, las fechas, la alegoría ya la sabemos de hace tiempo. Cuéntanos, 36 días al final, ¿no?, del carnaval, en un programa que pretende ser para todos los públicos.
Así es, como bien dice, nosotros este año... No es que vayamos demasiado adelantados, sino que vamos trabajando en tiempo.
Claro.
Cierto es que cuando fue el entierro de la sardina ya dijimos cuál era la alegoría que era la de los Juegos Olímpicos, uh-huh. y teníamos también el pregonero del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria, que es Orlando Jiménez, el presidente de la Filarmónica Los Nietos de Kika. A partir de ahí hemos estado trabajando desde el mes de abril y mayo, pues bueno, para tener todo un programa que contemple, como bien dices, todos los públicos y además en diferentes espacios. En base a eso ya tenemos elegido también el cartel del Carnaval 2025, tenemos la programación y tenemos los espacios donde se van a desarrollar los diferentes eventos, que como bien sabes es, bueno, pues en el Parque del Estadio Insular, las galas y los concursos, y después las fiestas de carnaval, carnavales de días en el entorno de Santa Catalina, carnaval de noche en el entorno del Mercado del Puerto, la Plaza de la Luz y la Plaza de la Naval, y la feria infantil en la Plaza Manuel Becerra, y cositas que iremos desvelando a lo largo de todo este tiempo hasta que lleguemos a la fecha tope del carnaval.
Ha llamado bastante la atención la gran cabalgata, ¿no?, que se haga antes de que finalice. O sea, es decir, estamos acostumbrados siempre a que la gran cabalgata se celebre un sábado y el domingo pues ya se cierre el carnaval. Y este año será un fin de semana anterior a que terminen los actos. ¿Por qué se ha tomado esta decisión? Es decir, ¿por qué se ha hecho de esta manera?
La decisión se toma porque nosotros creemos que las Palmas de Gran Canaria, como capital, y con un carnaval de fiesta de interés turístico internacional, tendríamos que tener eventos que no compitan en fechas con otros municipios, con otras ciudades. Por eso tenemos la cabalgata un fin de semana antes del entierro de la sardina, porque lo haremos para tener un cierre bueno, grande, apoteósico en las Palmas de Gran Canaria, con fiestas que nos dejen buen sabor de boca, y sobre todo trabajando con tiempo para que las propias empresas turísticas, los turoperadores, puedan también hacer sus planes para los paquetes que se venden, sobre todo en la época de carnaval.
Noto por su voz bastante ilusión y ganas, ¿no?, en esta nueva edición.
No, todas las ediciones son diferentes, todas
lo sé,
ilusión.
Lo sé.
En este caso, ya me conoce un poquito,
sí.
En este caso lo que sucede es que se ha trabajado con mucho tiempo y sobre todo contemplando. Nosotros lo que queremos es recuperar el carnaval de la calle, ese que en parte se había perdido un poco por todos los problemas que generaban y que se generan en torno a las fiestas de noche. Por eso teníamos que ir buscando diferentes espacios para compartir y donde menos daño o menos perjuicio pudiera ocasionar. Y eso es lo que estamos haciendo, por supuesto, contemplando no solamente todas las medidas de seguridad que nunca fallen, porque eso se contempla al más mínimo detalle, pero sobre todo teniendo en cuenta los impactos acústicos, el impacto medioambiental y sobre todo generando la menor incomodidad que se pueda generar con respecto a la fiesta. Y por eso lo hemos pensado así. De hecho, con todos los vecinos que nos vamos reuniendo estamos teniendo muy buena aceptación, porque más que nada es cumplir con los compromisos que adquirimos. Ya lo hicimos el pasado carnaval con los vecinos de la isleta, aunque hayan algunos que bueno, no estuvieran de acuerdo, pero estamos pendientes siempre a la amplia mayoría, ¿no? Y en este caso va a suceder igual, sobre todo porque cada año vamos también poniendo en marcha diferentes medidas que hacen que las fiestas se puedan celebrar con mayor tranquilidad.
Concejala,
pero la ilusión es fija, ¿eh?
No, lo sé. No me malinterprete. Quería decir que le noto, en plan, en esta ocasión, pues también, como se ha hecho la presentación, pues un poco con tiempo, por si hay que cambiar alguna otra cosa, le noto en plan como con ganas, es lo único. Pero yo sé que usted le pone muchas ganas a todo, Yo sé que usted le pone ganas a todo. Yo sé que le pone muchas ganas a todo. Me gustaría preguntarle también eso le iba a decir. Dicen que ya han hablado con los vecinos, en este caso, en el Parque del Estadio Insular, ya conocemos otros eventos que se han hecho. ¿Va a haber también para los eventos un aforo limitado en el sentido de que va a haber entradas, tickets, me refiero, para ver las galas? ¿Un poco cómo va a ser la dinámica? ¿Qué han hablado con los vecinos?
Sí, nosotros, por ejemplo, las galas y concursos no tendrán una finalización después de las 12 de la noche, ninguna. Excepto que es lo que estamos también tratando con ellos, que hay tres galas, que es la fase de Murgas y la final de Murgas y la preselección drag, que terminan siempre un poco más tarde. Entonces, ahí estamos buscando a ver cómo lo podemos encajar. Pero bueno, sin cerrar, por eso decimos que puede haber sorpresas, puede haber algún cambio, pero sobre todo porque todo lo acordamos con ellos para no generar incomodidades. Ellos estaban encantados porque, como bien dice, el Parque del Estadio Insular, que ha sido el epicentro en muchas ocasiones de los grandes festivales en otra época, es recuperar aquellos espacios. Ya lo hicimos el pasado carnaval con la isleta, ahora volvemos también aquí a la al Estadio Insular, y es recuperar diferentes espacios donde el carnaval se ha desarrollado con total tranquilidad y con total normalidad. Los aforos, vamos a ver, nosotros en cualquier acto que hacemos, muchas veces se genera incomodidad para los ciudadanos, pero es porque contemplamos que no se nos escape nada con los planes de seguridad. Los carnavales y nuestras fiestas, pero sea de la índole que sean, son todas con la máxima seguridad. Por eso se cumple rajatabla los planes de seguridad que nos preparan los técnicos para ello. Y lo mismo va a pasar en el Parque del Estadio Insular. El aforo, cuando tengamos que tener galas que tienen, bueno, pues control de entradas, porque son con venta de entradas, se tendrá totalmente controlado también, y además generando que, por ejemplo, el parque infantil no se va a cerrar, porque es verdad que es una zona que tiene mucha afluencia de niños, pero lo demás, bueno, pues lo demás lo tendremos que utilizar pues para hacer el montaje y después ya desarrollar todas las galas.
Concejal, aprovechando también que le tengo en antena, me gustaría preguntarle sobre la sociedad de promoción. Usted apunta que están al día ya en esta, que están al día básicamente, y también ¿cómo valora todas esas críticas que ha recibido por parte de la oposición?
Bueno, yo por parte de la oposición lo único que tengo que decir es que si tuvieran un proyecto político que ofrecer a la ciudadanía, estarían gobernando y no estarían en la oposición, como es este tercer mandato. Eso va por delante, ¿no? Entonces, tener titulares a base de los juzgados y no por proyecto político es lo que a ellos les ha venido bien. Si tuvieran proyecto político, desde luego no estarían haciendo lo necesario y lo imposible por dañar la imagen, no solamente de Sociedad de Promoción, sino por dañar a todas aquellas empresas que hacen cultura, que, por cierto, es una industria que mueve mucho dinero, que mueve muchos empleos, que mueve mucha economía, que mueve, es una industria que genera muchos recursos para la ciudad y para la isla. Y bueno, si es la única manera que tienen de hacer oposición, pues allá ellos, ya los ciudadanos les están dando la respuesta. Es decir, como les digo, tercer mandato donde ellos siguen estando en la oposición. Si esa es la manera de hacer política, desde luego es la peor manera de hacer política. Yo creo que eso no hace ningún bien a nadie. Nosotros, como comprenderá, total respeto a la justicia, a las decisiones judiciales y sobre todo colaboración y predisposición para todo lo que sea necesario presentar, entregar y explicar, lo haremos totalmente tranquilos. ¿Por qué? Porque lo único que tenemos desde Sociedad de Promoción es la tranquilidad del deber cumplido y, sobre todo, poniendo en marcha todos los cambios necesarios para tener una sociedad de promoción que atienda lo que para lo que de verdad estaba creada, que era para seguir generando cultura y haciendo lo necesario para que la cultura llegue a todos los rincones de la ciudad. Y vamos a seguir en esa dinámica. Y como le decía, estamos en una época en la que Sociedad de Promoción no solamente es que esté al día, sino que ha puesto en marcha lo que no existía, que era un plan de contratación, un protocolo de contratos menores, y sobre todo, todas las empresas que trabajan para Sociedad de Promoción, es que la presentación de las facturas son del 1 al 25 de cada mes y el pago del 1 al 5 del mes siguiente. Y eso lo estamos cumpliendo. Ahora, desde el momento que sea, ingresado el remanente que se iba a ingresar de tesorería, quedamos a cero deudas con diferentes proveedores que sí llevaban un tiempo esperando, pero que hemos ido subsanando a lo largo de todo este año.
Y esperan que para este año, entiendo, que esa siga, sea la línea, ¿no?, a seguir.
No, no, ya, además, no solamente sea, sino que es la que es ya, es decir, no se hace ningún acto que antes no esté proyectado, que esté presupuestado, que cuente con sus recursos para llevarlo adelante. Es decir, acto proyectado, presupuestado, ejecutado y cobrado. Esa es la línea de Sociedad de Promoción.
Inmaculada Medina, muchísimas gracias por atendernos en los micrófonos de COPE Gran Canaria y sobre todo por contarnos todas estas novedades y contestar a todas las preguntas. Muchas gracias, buen día.
Gracias a ustedes, buen día, un abrazo.
Un abrazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué llevan los niños en esas mochilas? ¿Llevan libros o llevan solo tablet? Y si es así, ¿tú qué prefieres? Bueno, hoy en la tarde queremos plantear este debate que está ahí. ¿Digitalización en las aulas, sí o no?
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en La Tarde.
Todo pasa en COPE. Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidades.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Arranca la temporada en Primera División.
En COPE más Gran Canaria te contaremos en el 103.0 y 102.9 Sur todos los partidos de la Unión Deportiva Las Palmas durante esta temporada 2024-2025.
El primero ante el Sevilla será este viernes en el Estadio de Gran Canaria desde las 8 de la tarde, con las voces de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y David Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano, y con el patrocinio de
Siscocan, Restaurante El Churrasco, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas, Unión Deportiva Las Palmas, Sevilla.
Síguelo en COPE más Gran Canaria.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
La empresa mandó a un grupo de mineros hacia allí, pero cuando los trabajadores se adentraron, no pudieron creer lo que vieron sus ojos. Sandalias de hace más de 10.000 años, unas sandalias muy parecidas a las que utilizamos ahora para ir a la playa. La otitis del bañista es una de las razones más frecuentes para acudir al médico en estas fechas.
Secarse bien los oídos tras nadar o ducharse.
Vamos a aportar algunas claves que pueden servir en el día a día. Y hemos llamado a José, es entrenador personal.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
A esta hora tenemos que saludar y vamos a hablar, mejor dicho, de una denuncia que ha hecho la Asociación Fénix Canaria, y es que turistas han transitado el sendero al Roque Nublo a pesar de esa recomendación o prohibición, mejor dicho, por el calor. Es decir, estamos en prealerta y se pide o se recomienda que no lo hagamos en las horas centrales, en las altas temperaturas, porque puede ocurrir algo más grave. Y saludamos hasta ahora a Roberto Castro, él es ingeniero forestal y miembro de la Asociación Fénix Canarias. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Carla. Es un placer.
Ustedes no salen de su asombro, ¿no? Cuando ven estas imágenes de turistas paseando como si nada, cuando hacen 39 grados al mediodía. ¿Por qué lo han denunciado?
Bueno, hemos, más que denunciar, lo que hemos intentado es poner sobre la mesa, ¿no? Uh-huh. Y informar. Y aquellas entidades que tengan competencias para ello, pues quizá empezar a trabajar en esa línea. En la actualidad estamos en alerta por incendios en Gran Canaria, Tenerife y La Palma, y el Hierro. Y desde luego que tenemos que cambiar un poco la perspectiva, ¿no? Digamos que el local, ya poco a poco vamos entendiendo lo que supone estar en riesgo de incendio, pero tenemos que ponernos en la piel de ese turista que acaba de llegar, a lo mejor del norte de Europa, a lo mejor de Holanda, acaba de llegar hace 2 o 3 días y decide visitar el interior de la isla. No tiene ni idea del lugar donde se mete.
Claro. Y como informamos, es decir, es que con un descuido puede ocurrir un desastre, ¿no? Una emergencia.
Pues mira, lo mejor es uno estar en el lugar y entender, hablar con la gente y ver lo que sucede. Si ayer cuando estábamos visitando el sendero, que estábamos acompañando técnicos del Cabildo para otros temas, nos parábamos con los turistas y les preguntábamos si eran conscientes de la situación de alerta en la que nos encontrábamos, si habían buscado información, se sorprendían, ¿no? No lo conocían, muchos pues lo entendían perfectamente. Y claro, ¿qué sucede? Ese turista ha alquilado un coche desde el sur de la isla o desde cualquier otro punto de las islas, ha recorrido una hora de camino, y ahora, ¿qué le ofrecemos? Ya se ha bajado del coche, está a punto de comenzar un sendero, ¿qué alternativas tiene? Yo creo que tenemos que plantearlo en ese sentido. ¿Se puede visitar el interior de la isla? Sí, por supuesto, podemos ir a miradores, podemos, en el caso de Gran Canaria, en vez del Roque Nublo, podrían haber subido al Pico de las Nieves y haber disfrutado, después bajar hasta Tejeda. Tenemos que cambiar el concepto. Cuando se produzca una alerta, bueno, pues tenemos que informarles y que tengan alternativas. Evidentemente, pues habrá que trabajar otra parte, pues se continuarán siguiendo, poniendo señalizaciones. Incluso ayer la policía canaria estaba visitando distintos lugares de la cumbre de Gran Canaria, pero claro, no se puede cubrir toda la cumbre.
No se puede cubrir toda la cumbre, y es que sería imposible, ¿no? Tener, imposible no, pero complicado tener informadores en todos los puntos turísticos que tiene nuestra isla.
Y yo creo que ahí tenemos que trabajar, pues eso, todas las entidades que tengan competencias y también desde la parte turística. Yo creo que Gran Canaria tiene una oportunidad, ¿no?, de poder mostrar al resto de Europa que somos un lugar que nos preocupamos por la conservación de nuestros espacios, que es un lugar seguro, que nos preocupamos por la seguridad de los de quienes nos visitan. Y mira, y un ejemplo. Ayer, cuando mientras íbamos caminando, solo en media hora de camino nos encontramos, bueno, pues aparte de decenas de turistas transitando por el sendero, algunos con niños, en sandalias. Después nos encontramos a una pareja joven que se había desviado del sendero principal y estaba en serias dificultades. De hecho, tuvimos que ayudarles para que volviesen al sendero, y ya de paso les informamos de que no debían estar caminando por allí. E incluso nos encontramos con una persona con movilidad reducida caminando con muleta.
Madre mía.
Entonces,
que lo dice y parece mentira, Roberto, la verdad.
Sí, en apenas media hora. Y a ver, en el mes de mayo falleció una turista en el en el Roque Nublo. Tenemos una oportunidad de poder transmitir a quien nos visite Europa, de señor, están visitando un lugar seguro, son bien recibidos, y vamos a dotarle de información, vamos a estar preocupados por su seguridad, porque también la seguridad de ellos es nuestra seguridad.
Sí.
En el caso de que hubiese que evacuarlos, en caso de que se produzca un incendio, estamos poniendo en riesgo a las personas que tienen que ir a evacuarlos. En incendio, por ejemplo, recuerdo el incendio del año pasado en Gran Canaria, que se produjo un mes antes de Tenerife, en julio.
Sí.
En el Pico de las Nieves se produjo un incendio que consumió cerca de 500 hectáreas. Y los turistas, viendo el inicio del conato y los helicópteros ya realizando descargas, estaban desde el mirador sacando fotografías.
Madre mía.
Y en una carrera potencial. Entonces, no hay en esa percepción del riesgo que supone estar en la cumbre. Tenemos que entender que Canarias, por la orografía y por las condiciones medioambientales, es uno de los lugares más peligrosos de Europa, de la Unión Europea, en cuanto a los incendios forestales. Entonces, pasa aquí que quienes nos visitan no son conscientes. Pues ellos salen con su vehículo, ven unos paisajes maravillosos, acceden a cerca de 2.000 metros de altura o 1.000 metros de altura, unos pinares maravillosos, pero no son conscientes del riesgo.
Pero ¿y cómo les informamos? ¿Cómo lo informamos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Más campañas de concienciación? ¿Más campañas de visualización? ¿Cómo lo hacemos?
Yo, la percepción que tenemos, yo creo que con los locales se está haciendo un muy buen trabajo. Cabildo Tenerife, Cabildo Gran Canaria, con distintas campañas, con distintos programas, concienciación, y eso está calando muchísimo. Con turistas, bueno, pues simplemente de alquiler de vehículos, que cuando se produzca una alerta, bueno, pues que en el mostrador, cuando vayan a retirar el vehículo, se le puede informar. Es tan sencillo como eso. No pretendemos llegar al 100%, pero a medida que podemos filtrar y tamizar, etcétera, y sobre todo pueda facilitar información y fuentes de referencia. Una cosa que ayer nos comentaban también varios turistas era, estuvimos consultando en la página de turismo del Cabildo, estuvimos consultando en la página del Ayuntamiento. Hay distintas fuentes de información, entonces, pues, evidentemente no le llega toda la información que debiese.
Claro, hay que seguir insistiendo, ¿no?, en dar mensajes. No sé si a lo mejor podrían colaborar también pues los espacios donde se queden. El sector turístico también debería colaborar en esta situación para para sobre todo informar, ¿no? Porque sí que es verdad que ustedes hacen lo que pueden y cuando estamos en alerta de fuegos, pues una imprudencia pues puede acarrear a una grave situación, ¿no? Un incendio como el que vivimos en el 2019, que esperemos que no se repita. Pero yo, la verdad que
a ver, yo no esto no significa que la visita de turistas vayan a provocar un incendio.
No. Lo que quiero decir es que a lo mejor informarles mejor de los riesgos, claro, que puede suponer, ¿no? Claro. Y que al final nosotros tenemos una orografía que no es plana, que es complicada y que puede derivar en algo complicado, como vivimos en el 2019. Simplemente la información exponerla, ¿no? Pero ¿de qué manera podemos hacerlo?
Pues como te decía,
hay que buscar fórmulas, ¿no?
Sí, tratando de... A mí lo que más curioso me... Ayer cuando... También creo que hay una barrera idiomática, ¿no? Todo el mundo... Ayer, por ejemplo, estábamos hablando con algunos turistas, no todo el mundo hablaba inglés, no todo el mundo entendía los conceptos. Algún península con el que estuvimos hablando lo entendían perfectamente. Pero claro, ¿qué nos decían? Vale, ¿y a dónde puedo ir? Pues eso es donde a lo mejor tenemos que ir trabajando. No prohibirlo, ¿vale? No decir la junta cerrada, pueden transitar por ciertos lugares y a ciertos lugares seguros. Pues la idea sería que se suban al Pico de las Nieves o se suban, claro, en caso de Nerife, pues a ciertos miradores. Después, tener lugares seguros. Después, donde puedan tomarse algo y tengan algo de sombra.
Dar alternativas, básicamente, ¿no? Y sobre todo es eso, no prohibir, porque al final parece que cuando prohíbes se hace incluso más, pero dar alternativas porque tenemos una isla muy muy rica y en planes también y diversidad, ¿no? Podemos ir a la playa, como a la montaña, como hacer planes diferentes y evitar esas horas centrales que al final son las más peligrosas y sobre todo seguir las recomendaciones que para algo están. Es decir, si vivimos en el campo y nos han dicho que en olas de calor o con avisos de altas temperaturas o de riesgo de incendios forestales no usemos una maquinaria que genere chispas, pues no hacerlo. O no hacer asaderos en zonas donde se prohíben por norma, ¿no? O por reglas, básicamente, porque por esas alertas. Entonces, ser conscientes. Nosotros residentes y sobre todo dar la información al resto.
Así es, así es. Y aparte me gustaría también poner sobre la mesa que los residentes, la sociedad canaria, está siendo un ejemplar en el seguimiento de las medidas preventivas. Hay casos puntuales, pero la verdad que ya son unos 4 o 5 años que se llevan realizando distintos programas y acciones preventivas. Y se están viendo muy buenos resultados, ¿no? Y la gente lo entiende. Nosotros hemos esforzado los técnicos en explicar por qué, ¿no? Por qué no se puede cortar con una radial, por qué no se pueden hacer ciertas actividades. Y la gente lo está entendiendo y nos está ayudando muchísimo también en que se cumpla, ¿no?
Hombre, es que yo creo que el lado amable de las redes sociales, por ejemplo, cuando ocurrió ese fatídico incendio en el 2019, luego los que en Gran Canaria, mejor dicho, luego en Tenerife y La Palma, si no me equivoco, pues quieras o no, ese apoyo, ¿no? Y el dar visibilidad sobre cómo una chispa puede generar un incendio de esa magnitud, pues eso también ayuda, ¿no? A que nos concienciemos y al final nosotros amamos nuestra tierra y queremos cuidarla, ¿no? Por encima de todo.
Así es, Carla.
Roberto Castro, muchísimas gracias por atendernos y sobre todo por dar visibilidad. Estoy segura que le llamaré también dentro de unos días o semanas para seguir pues dando visibilidad a esto y sobre todo dando información, que al final es lo que más nos interesa.
Así es. Gracias,
muchas gracias, que tenga buen día y enhorabuena por la labor que hace. Pues ya casi se ha ido una hora de programa y con Bruno Mars vamos a dejarles pues a que escuche un poco de esta canción que no les va a dejar indiferente. Luego iremos al boletín a nivel nacional y no se vayan, porque es que tenemos que hablar de turismo, tenemos que hablar de muchísimas otras cosas en la segunda hora de programa que seguimos. Nosotros seguimos aquí Así que vamos a escuchar un poquito más de este ritmo que nos ha puesto Víctor Cabrera, el técnico, que la verdad que es que hoy nos estamos saliendo con la música, Víctor, ¿eh? Todo hay que decirlo. Y ustedes no se vayan porque volvemos.